Hola, buenos días. Les invitamos a compartir 60 minutos con la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Estaremos aquí en Radio 3 hasta las 7 de la mañana. Los alumnos de altas capacidades serán nuestros protagonistas en los primeros minutos. Ponte al Día se ocupa hoy de las características y la educación que deben recibir los niños superdotados. Media hora más tarde, Revista de Informática analizará las tecnologías del lado del servidor.
Ponte al Día.
Algo más de un 2% de la población tiene un coeficiente de inteligencia superior a 130, lo que se considera superdotado. Aunque puede parecer que los niños con altas capacidades tienen más facilidad para el trabajo escolar, muchos de ellos presentan rendimiento académico insatisfactorio. Por ello es importante detectar a los niños de altas capacidades a tiempo, con el fin de poder ofrecerles un ambiente propicio que se adecue a sus necesidades e intereses. De ahí que los niños superdotados sean considerados niños con necesidades educativas especiales. Hoy vamos a hablar de todo ello con la directora del curso de formación del profesorado sobre educación diferenciada del alumno bien dotado, Beatriz Álvarez. Vamos a conocer las características de los niños de alta capacidad y de los problemas que a veces se encuentran en la escuela. ¿Cómo son los niños de alta capacidad y de bajo rendimiento? ¿Cómo se les puede descubrir en la escuela?
Sí, en ocasiones pues es bastante complejo identificarlos. Habría que distinguir aquí dos tipos de niños, ¿no? de esta categoría de altas capacidades. Por un lado, tendríamos aquellos que marchan bien, que van bien en la escuela, pero que su rendimiento lo podemos calificar de insatisfactorio, es decir, cumplen los mínimos, los objetivos, pero que quedan claramente por debajo de sus posibilidades. Y luego tenemos el otro grupo que ya lo que muestran es una imagen negativa en el sentido de que ofrecen un rendimiento escolar bajo, ¿no? Entonces se pueden encontrar alumnos pues con un rendimiento medio pobre en destrezas de lectura y lenguaje. Sin embargo, aquí al profesorado pues habría que indicarle algunos aspectos a observar y que sí pueden dar la clave de que es un niño que tiene una capacidad por encima de lo que realmente aparentan, pero que pues eso, que están teniendo alguna problemática, ¿no? Pueden tener un rendimiento pobre en lenguaje, pero sin embargo un lenguaje oral complejo. Pueden tener una buena comprensión, pueden tener un vocabulario extenso, pero a la hora de rendir en la asignatura, en el currículum, pues su rendimiento es malo, ¿no? Pueden tener una actitud pasiva o negativa hacia la escuela. Esto muchas veces puede venir provocado pues por una mala adaptación de la escuela, del currículum a las capacidades de estos chavales. Entonces se produce aburrimiento, se produce desmotivación. Pues todo lo que es escolar no les interesa. Sin embargo, aquí habría que indagar los intereses del niño. Algunas veces aquello que no está relacionado con la escuela, que son intereses particulares que ellos tienen en temas concretos, eso también nos da una pista de sus posibles capacidades, ¿no? Nos pueden mostrar inmadurez en un área de desarrollo o en varias, ¿no? Entonces habría que hacer una observación en distintas áreas, en distintos momentos, en qué cosas se desempeñan mejor y en qué, dónde están sus puntos fuertes y sus puntos débiles, ¿no? Y lo que hemos dicho, también cuando estos chavales se desmotivan, cuando no están bien adaptados, pues en la clase suelen ser los típicos niños incordio, que terminan a lo mejor pues rápido, se dedican a hablar con el compañero, o sea, muestran una conducta disruptiva, ¿no? O si no están bien adaptados, pues incluso a lo mejor agresiva, de interrumpir, eso también es sintomático a lo mejor de un niño pues que no está teniendo el estímulo necesario.
Entonces, ¿hay rasgos específicos que pueden provocar el mal rendimiento de estos alumnos?
Sí, estos niños, como te digo, pues tienen una... pueden presentar unas características, un perfil que ya nos puede hacer sospechar que sean pues proclives a tener un mal rendimiento, ¿no? Por ejemplo, que tengan un autoconcepto pobre. A lo mejor un historial académico, ya si es un niño que ya lleva varios años escolarizado, no se le ha adaptado bien y entonces ya pues arrastra pues problemas de otros cursos, lagunas que va acumulando. Cuando no experimentan el éxito, el autoconcepto sufre. Y entonces este niño precisamente ya tiene una mala perspectiva de cara a cualquier estudio que inicie y por lo tanto se va a cumplir la promesa. Como esta es una frase muy conocida entre el profesorado, ¿no? O sea, cuando la imagen que le damos al niño, bueno, es que este niño suspende, es que este niño no puede, es que este niño tiene problemas, eso es una cosa que el niño va interiorizando. Y entonces cada vez que va a cometer una tarea tiende a... precisamente por ese autoconcepto negativo que posee, ¿no? Entonces, si es esto, habría que trabajar esa parte, habría que trabajar el autoconcepto para que el niño pues pueda realmente experimentar el éxito y desarrollar su capacidad, ¿no? Son niños que pueden tender a mostrar lo que llamamos una atribución causal negativa, o sea, externa. Quiere decir esto, el niño cuando tiene algún logro, algún éxito o algún fracaso también, lo atribuye a aspectos externos. Tiene a lo mejor un logro, una aprobada y tal, bueno, es que he tenido suerte, es que era fácil, es que, y con el fracaso a lo mejor es que el profe me tiene manía, es que, o sea, que tienden a, no evalúan sus propias capacidades, no es que dicen, bueno, yo no he estudiado, sino que ese poner la causa de éxito o fracaso fuera de, es también un rasgo, ¿no? Pueden tener también algún tipo de discapacidad o problema de aprendizaje que se puede dar conjuntamente con una alta capacidad. Cuando se trata de una discapacidad, pues esta oculta las buenas capacidades, porque además pues es casi una tendencia, ¿no? El profesorado, hay una discapacidad a compensar primero eso que es aparente, que falta, y a lo mejor pues queda oculto que detrás de eso hay una capacidad sobresaliente. Un problema de aprendizaje también, pues por las mismas causas que he comentado anteriormente, ¿no? Puede haber un encubrimiento. Claro, consciente de esa propia capacidad. Esto se da mucho en las niñas. Las niñas aprenden a disimular muy a unas edades muy tempranas. O sea, cuando se dan cuenta que su capacidad, ellas no son conscientes de que eso es algo positivo, de que es algo, y si se les ha penalizado, se les ha dicho en alguna ocasión que se callen, que tal, o sea, si saben leer a lo mejor y ellas han percibido que eso no es positivo, que eso no las integra bien en el grupo. Pues tienden a ocultarlo. Por ejemplo, niños y niñas que llegan a la escolaridad sabiendo ya leer y escribir, cuando se dan cuenta que eso no les supone ningún beneficio con la profesora, con los compañeros, tienden a decirte que ellos no saben. Que ellos no saben y tal, y muchos padres también pues eso lo manifiestan. Dice, este niño sabía y ahora qué pasa y tal. Eso es un encubrimiento de la capacidad de ellos mismos.
Beatriz, ¿y qué nos puedes decir respecto al entorno? ¿Qué peso tiene el contexto en esta situación?
Sí, efectivamente. O sea, todo lo que he venido hablando hasta ahora pues sería un poco centrado en la propia persona y un poco sus circunstancias, ¿no? Pero también el entorno, el contexto donde se esté desarrollando el alumno también puede tener un peso importante a la hora de incidir en la capacidad. Los entornos desfavorecidos, es decir, pues contextos socioeconómicos a lo mejor pues con problemáticos, con baja capacidad económica... de recursos, o sea que la propia familia pues no tiene muchos estímulos para el desarrollo de estos chavales, pues eso puede... Pertenencia a una minoría étnica, con toda la problemática que eso conlleva, ¿no? Eso sería casi otro espacio, ¿no? Entonces aquí esa problemática también oculta o deja de lado, esas capacidades no las deja tan visibles al profesorado, y eso también puede ser las expectativas sociales, o sea, dentro de esa propia minoría, pues por ejemplo la etnia gitana, ¿no? O sea, hay niños y los hay pues con muy buenas capacidades, pero ya la expectativa del profesor a lo mejor hacia de determinados profesores, no es una cosa que podamos decir que es generalizable, ¿no? Pero te quiero decir que ya conociendo el contexto, que suelen ser contextos pues pues eso, también desfavorecidos, con bajos recursos económicos, la tendencia es a pensar que estos niños, bueno, si es que en realidad en cuanto lleguen a los 12 años a la niña la van a pedir, o sea, van a iniciar ya pues es un noviazgo y tal, el niño pues va a tener que trabajar, ayudar al padre o lo que sea y ya van a salir de la escuela, entonces también eso también les penaliza en cierto sentido, ¿no? Esto sería lo que es el contexto, el estrato social un poquito más amplio, ¿no? Si nos vamos al entorno familiar, el entorno familiar también puede presentar características que de alguna forma constituyan un obstáculo, ¿no? Para que esos niños puedan desarrollarse. También el clima familiar, qué valores tiene la familia, qué expectativas tiene. Esto ha sido muy típico, por ejemplo, pues con las mujeres, ¿no? O sea, la expectativa profesional y académica pues era distinta para las niñas que para los niños, ¿no? También en determinados estratos sociales las expectativas son a muy a corto plazo. O sea, pues los chavales, pues la idea es que, bueno, pues encuentren un trabajo, que sean independientes, pero no se mira más allá. O sea, no hay expectativas de que hagan, pues se impliquen en estudios más largos, en carreras, etcétera, ¿no? Familias que tengan una distorsión de los papeles parentales. También, o sea, que hay una inmadurez en las relaciones padre-hijo, en las relaciones madre-hija, pues esto con los chavales así de alta capacidad también influye negativamente, ¿no? Circunstancias familiares especiales, ¿sabes? No siempre, insisto, no es posible generalizar, aún no se debe generalizar, pero una separación que tenga una o la muerte de un familiar o de un amigo así que sea muy significativo pues para el niño, pues puede tener una incidencia también en su afectividad y por consiguiente en su rendimiento, ¿no? Algunos casos de familias, lo que se llaman ahora pues de tipos diversos, ¿no? Como son las familias reconstituidas, pues la adaptación a una nueva madre, a un nuevo padre, a unos hermanos, una familia monoparental en la que el padre o la madre pues estén solos con el hijo y recaiga sobre ellos toda la responsabilidad de la crianza de un hijo, pues también puede influir, aunque digo, no en todos los casos.
Y siguiendo con los entornos, ¿qué parte de responsabilidad le correspondería a la escuela?
La escuela, una parte muy importante, puesto que precisamente uno de los factores fundamentales es que la escuela, el currículum, el sistema educativo se adapte a las características, a las necesidades de estos alumnos. La escuela, como sabemos, ya inició su camino hace un tiempo, ¿no? Y ya cada vez, dijéramos, se va creando esa cultura en el profesorado de que estos niños necesitan pues es una adaptación a sus capacidades. La escuela, por lo general, tiende a ejercer una presión hacia la media. Es decir, hay un currículum, hay unos estudios, unos objetivos, unos criterios de evaluación que tienden a formar una, pues eso, un todo homogéneo, ¿no? O sea, a presionar a los chavales, además, de alta capacidad, se encuentran cómodos. Es decir, con poco esfuerzo pueden, es lo que decíamos al principio, el rendimiento suficiente pero insatisfactorio, ¿no? Los tipos de criterios de evaluación que se les aplique, pues también están pensados para una media y a estos chavales pues les influye de esa manera, ¿no? Penalización de determinadas conductas, o sea, chavales de alta capacidad que son pues excepcionalmente creativos, que son muy curiosos, que realizan muchas preguntas, también les penaliza. Para terminar, porque ya me comentáis que hay poco tiempo, habría que dar unas características de cuál sería el currículum ideal para estos chavales, o por lo menos los rasgos que debe tener para poder adaptarse a ellos, ¿no? Los programas, el currículum se debe acomodar tanto a los puntos fuertes como y débiles del alumno. Es decir, potenciar aquellas capacidades y aquellos puntos débiles poderlos trabajar. Debe también ofrecer ocasiones de trabajar en técnicas de alto nivel cognitivo. Indagar, averiguar, o sea, que no sean actividades de tipo repetitivo, reproductivo, que es lo que a estos niños más les puede desmotivar, ¿no? Se debe ofrecer también una educación afectiva, o sea, el tema de la afectividad es algo importante, o sea, trabajar mucho la autoestima, la comprensión. Ya hemos dicho que el tema de la autoestima también incide pues bastante en su rendimiento, ¿no? Capacitar para el desarrollo de estrategias constructivas de acercamiento a las situaciones, o sea, aspectos prácticos que ellos puedan aplicar, que ellos puedan investigar, no hacerlo excesivamente teórico, ¿no? Ofrecer posibilidades de utilización de nuevas tecnologías también es un punto importante ahora que en las escuelas pues aquí flaquean un poquito, ¿no? Y esto, las nuevas tecnologías se ve, vamos, que para estos alumnos además son muy estimulantes, les suponen desafíos.
¿Qué recursos puede tener el profesor dentro del aula para tratar a este tipo de chicos, a este tipo de alumnos?
Pues mira, los profesores tienen a su alcance, aunque algunas veces se agobien pensando en qué, pero tienen a su alcance multitud de recursos que pueden aplicar dentro del aula ordinaria, estamos hablando, y de los recursos habituales del colegio. Entonces, la primera idea que se viene a la cabeza cuando estamos hablando de recursos de atención a estos alumnos es la forma de agruparlos, ¿no? Esto es un poco, pues eso, la agrupación flexible, niños a lo mejor de distintas edades que participan en un proyecto común, ¿sabes? O dentro de la propia aula, pues agrupaciones de capacidad mixta, ¿no? O sea, niños pues de capacidad más desarrollada junto a otros de capacidad media, incluso más baja, ¿no? No obstante, a la hora de plantearnos cómo hay que intervenir en el aula con estos alumnos, hay que tener en cuenta aspectos que considero que son importantes, ¿no? Es decir, dentro de ese centro tiene que haber un apoyo previo, ¿sabes? Del sistema educativo y los servicios de orientación por parte de la dirección, tiene que haber un apoyo al tratamiento de este tipo de diversidad, ¿no? Hay que contar también con los recursos humanos, económicos del centro. Bueno, pues aquí también habría que hablar de tiempos, ¿no? O sea, pues qué profesores, en qué espacios de tiempo pueden dedicarse, todo esto hay que tocarlo, ¿no? Las condiciones generales con las que cuenta el centro educativo, apoyo, como he dicho, de la dirección y del profesorado en general, es decir, que no sea una batalla de una persona sola, ¿no?, contra todos los elementos, sino que debe haber un poco de cultura en este sentido, ¿no? Y luego, pues, en relación a este tema, una vez que el proyecto ya tiene viabilidad de ponerse en marcha, pues hay que tener claro, pues desde el punto de vista teórico y metodológico, pues, qué se entiende por superdotación, por alta capacidad, con qué tipos de alumnos dentro de este grupo contamos en el centro, si ya se ha hecho un diagnóstico previo, ¿no? Ahí hay que diseñar luego la atención a estos alumnos de una forma global. De una forma general, es decir, hay que tener en cuenta tanto su entorno como sus iguales, la personalidad de los niños, su forma de relacionarse de estos niños con los adultos, con sus compañeros de clase, es decir, lo que apuntamos es a un desarrollo integral del individuo. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de intervenir estos recursos, ¿no? La tutoría entre iguales es un aspecto concreto que se puede hacer, o sea, con estos chavales, o mentorización por parte de profesionales dentro que sean próximos al centro educativo. Esto de la mentorización, por ejemplo, pues pueden ser tareas, actividades de enriquecimiento, momentos en los que los alumnos pues abordan proyectos de enriquecimiento, por ejemplo, con alguien, puede ser un padre de otro alumno que es una persona experta en un determinado campo. Vamos a suponer en medios tecnológicos, es una persona pues experta en sonido, en tal, y que va a ir supervisando el proyecto de uno de estos chavales.
Beatriz, ya hemos visto en general con qué recursos puede contar el profesor, pero ¿qué acciones concretas puede hacer? ¿Qué ejemplos concretos nos puedes explicar?
Ejemplos concretos, sí, pues dos de los que te acabo de decir serían parte de esto, ¿no? Y luego, pues dentro de estas modalidades de atención se pueden concretar diversas acciones. Por ejemplo, que el profesorado pues promueva actividades de situaciones que favorezcan la transferencia de aprendizajes. O sea, que haya que los alumnos, haya ahí una relación entre todo lo que aprenden, entre sus asignaturas, entre los contenidos, ¿no? Es decir, aplicación de un proceso concreto, ¿no?, de resolución de problemas, puede ser en distintas situaciones. Crear oportunidades que ensanchen las experiencias personales. También esto puede ser, pues, impulsando la responsabilidad, la independencia intelectual. Aquí tendríamos los proyectos, ¿no? O sea, personales de cada alumno, que cada alumno puede hacer con el profesor, ¿no? O sea, esto sería una oportunidad, ¿no?, pues de ir un poquito más allá, y es algo que con los medios de los centros escolares pues es relativamente sencillo de hacer, ¿no? Los alumnos de altas capacidades, frente a lo que se pueda pensar todavía en muchos centros, pueden permanecer en el aula ordinaria, pero se les puede dar oportunidades para desarrollar sus potencialidades, siempre buscando sus áreas de interés dentro de una estructura curricular que sea rica, que ofrezca estas oportunidades, ¿no? Pueden estar ahí, pero luego pueden avanzar en aspectos concretos de una asignatura. Esto, si todos los profesores más o menos participan en un proyecto, pues bueno, pues en las sesiones de programación, en todo esto, ya se puede contemplar, ¿no?, cómo atender a estos alumnos de forma específica. Se puede desarrollar y atender, por ejemplo, las habilidades creativas de forma concreta, ¿no? Poner en marcha programas de estimulación del pensamiento, programas de razonamiento. Hay programas en este sentido pues muy adecuados para atender a estos niños. Hay uno, por ejemplo, que los profesores, los que nos escuchen y tal, conocerán, que se llama Filosofía para Niños. Y bueno, pues este no es un programa que naciera pues para atender a los niños de alta capacidad, sino es para crear en los niños, o sea, para desarrollar el gusto por el razonamiento, por el saber, o sea, por indagar, por descubrir las cosas por ellos mismos, ¿no? Entonces desarrolla este tipo de habilidades. En definitiva, todas estas acciones concretas lo que no se debe perder de vista es que deben siempre ir encaminadas al desarrollo global, lo que hemos dicho antes, desarrollo completo, es decir, desarrollo del área cognitiva, desarrollo del área emocional y desarrollo de las habilidades sociales, es decir, el trato pues con los iguales, con los adultos, etcétera.
¿Y qué nos puedes decir respecto a la programación? ¿Cómo debe ser? ¿Qué aspectos hay que tener en cuenta para elaborarla?
Bien, pues cuando ya unos profesores deciden un programa que se vaya a llevar a cabo en el aula, hay que tener en cuenta una serie de pasos, es cierto. El fundamental sería que esa programación sea realista, es decir, que esté orientada fundamentalmente a los intereses, ¿no?, y a esas capacidades que demuestran los alumnos, ¿no? Algunas veces hay profesores, y quiero hacer este inciso porque es importante, hay profesores que piensan que enriquecer a lo mejor o dar más a este niño que siempre termina antes que los demás y todo eso es darle más de lo mismo. O sea, eso es un grave error porque el niño acaba desmotivándose, ¿no? Porque no es que quiera más deberes, sino que es que tiene capacidad para hacer otro tipo de cosas. Entonces, una programación orientada a sus intereses sería lo más importante, ¿no? Porque esto además lo va a hacer estimulante, va a hacer que el programa realmente sea apetecible por los chavales. Que sea flexible, es decir, que a medida que se va desarrollando un programa determinado, pues podamos modificar, variar, introducir cosas, quitar otras que consideremos que no están funcionando adecuadamente. Interdisciplinar, es decir, debe ser, ya que sabemos, bueno, que los cómo aprenden los niños, aprenden sobre todo en los primeros momentos de su infancia, ¿no?, y primera juventud, aprenden de una forma global. Es decir, las personas establecemos relaciones en los contenidos que vamos aprendiendo, ¿no? Pues la programación debe tocar, o sea, debe tratar de abarcar pues cuantas más temáticas mejor, porque esto además va a casar muy bien con el tipo de aprendizaje que estos niños demuestran, ¿no?, que es estableciendo ese tipo de relaciones. Es decir, va a ser una programación globalizada, y luego contextualizada. O sea, el programa tiene que estar muy contextualizado a lo que es el entorno del centro, sus características, sus necesidades. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que a lo mejor un programa que podamos encontrar en el mercado, pues habría que adaptarlo a nuestras necesidades, al tipo de niño que estamos tratando, al tipo de intereses que tienes, el tipo de capacidad, de alta capacidad que demuestra. O sea, que no vale cualquier cosa que nos diga, bueno, pues pásale tal programa o que haga tal o que haga cual, sino que hay que hacer primero pues una identificación de necesidades y luego adaptar esa programación, ¿no? En este sentido, los profesores pues también necesitan formación, es decir, es mejor, o sea, un profesor, su experiencia le puede dar unas pautas muy valiosas a la hora de diferenciar la educación de estos alumnos, pero cuanto más aprenda, cuanto más se forme en este sentido, indudablemente mejor.
Ya hemos visto entonces los recursos que hay dentro del aula para el profesor, pero ¿qué nos puedes decir respecto a otros ámbitos, en la familia, en la comunidad? ¿Qué recursos pues, hay?
Sí, me gusta que me hagas esa pregunta porque, claro, entornos educativos no se reducen solamente a la escuela, sino que, bueno, la familia, la comunidad, pues también son entornos muy importantes, ¿no? En la familia, pues sería una cuestión de dar un mensaje, ¿no?, a los padres de, bueno, pues que qué actividades llevar a cabo con estos alumnos. Bueno, pues las que se llevan habitualmente con todos los hijos, o sea, todas aquellas que sean estimulantes, enriquecedoras, visitas, museos, todo esto es algo siempre a tener en cuenta, ¿no? Y tanto la familia como la escuela también se van a beneficiar de todo aquello, todos aquellos recursos que haya en la comunidad, ¿eh? Los centros escolares ya son, bueno, es una práctica afortunadamente ya bastante habitual la de que, bueno, los centros escolares pues tengan acuerdos, tengan convenios con, bueno, pues con museos, con polideportivos de la comunidad, que también pueden ser un recurso pues muy estimulante para estos chicos. Y una cosa antes de terminar que sí me interesaría hacer hincapié son las nuevas tecnologías. Están experimentando pues un desarrollo bastante importante y es un campo que hay que considerar especialmente apropiado para estos chavales por la independencia que les da, por la interactividad en muchos casos, por el tipo de recursos tan variados que ofrece, ¿no? Entonces, en este sentido, el Ministerio de Educación y Cultura pues no es ajeno y ya desde hace varios años lleva desarrollados programas, por ejemplo, como el programa Atenea, el programa Mercurio, que son de desarrollo de las nuevas tecnologías en los centros escolares. Y es precisamente a través de estas tecnologías un medio absolutamente bueno de enriquecimiento. Algunos ejemplos, por ejemplo, te voy a dar ejemplos concretos, ¿no?, de páginas web que existen, que esto con cualquier buscador, estas páginas que estoy diciendo, pues las personas que nos escuchan pues pueden acudir a ellas y ya una vez allí, pues siempre son páginas que tienen directorios, que tienen listas de enlaces interesantes y se puede ir pues de una a otra, ¿no? Tienes, por ejemplo, una página CienciaNet. Es una página muy interesante, sobre todo dirigida no solamente a los profesores, sino fundamentalmente a los alumnos, a los chavales. O sea, ofrece una sección titulada La ciencia es DIVE y está dirigida a chicos y chicas más o menos de 10 a 11 años en adelante. Y se divide en diferentes secciones. Hay anécdotas, curiosidades, experimentos, inventos, libros, otros enlaces. Luego la página de la Comunidad de Madrid, en la sección que tiene de Infor Joven, pues hay una sección dedicada también a superdotados, también con enlaces interesantes, pues relativos a la cultura, relativos pues también al propio currículum. O sea, ahí en algunas de estas páginas, pues los chavales pueden encontrar, bueno, pues enlaces, vínculos que les llevan a lo mejor a ver exámenes, por ejemplo. O sea, tipos de preguntas, temas en los que ellos pues pueden un poco probarse a sí mismos, ¿no? O sea, qué contenidos dominan, ¿no? Luego hay algunos centros educativos que desarrollan sus propias páginas y las ponen al servicio y a la utilidad de todos los visitantes que puedan obtener un beneficio de ellas, ¿no? Hay algunos centros, por ejemplo, hay una que es el Centro Balmes y ofrece pues la Semana de las Matemáticas. Entonces, programas, recursos que tienen allí, ¿no? Las sociedades, asociaciones, por ejemplo, de padres también, ya la mayor parte de ellas han desarrollado páginas web y también hay información a padres, información a profesores. Una sociedad de inteligencia muy conocida, Mensa, tiene también pues una delegación en España y también tiene desarrollada una página web con todo este tipo de... Quiero decir, en definitiva, con todo esto, que esto está ahí, está en la red, o sea, y ahora que ya la red y los medios están ya más metidos en los centros escolares, pues es un recurso valiosísimo para tanto para el profesorado como para los propios alumnos.
Pues con estos apuntes sobre las posibilidades que tienen las nuevas tecnologías para ayudar a estos chicos de altas capacidades, tenemos que despedir al curso de Educación Diferenciada del Alumno Bien Dotado y a su directora, Beatriz Álvarez.
Muchas gracias.
De esta forma llegamos al final del tiempo de Ponte al Día. La semana que viene seremos también puntuales a nuestra cita con otro curso de Educación Permanente de la UNED. Hablaremos de tecnología y género. Ahora nos marchamos, pero recuerden que la UNED continúa.